Que comienza de una vez. Que comenzamos ya. Por favor.
Viene. Eterno Padre, a ti venimos otra vez este sábado, día que tú has separado para nuestro beneficio, porque por medio de él es que tú nos hablas a todos colectivamente, a la misma vez, y a todos, no solamente aquí en este lugar físico, pero en toda parte del mundo, donde se reúnen tus hijos para recibir de ti lo que tú tienes para ellos también. Te damos gracias por eso. Te pedimos, Padre, que tú derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para poder entender las profundidades de tu palabra. No solamente lo superficial, no solamente lo figurativo, pero las profundidades que tú has integrado en tu palabra. Te damos gracias y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach. Amén.
Amén. El tiempo transcurre inevitablemente. Pero sería bueno hablar de ese concepto de el tiempo. ¿Qué cosa es el tiempo?
Que Dios es el tiempo.
El tiempo es una sola palabrita de cuatro letras, dos vocales, dos consonantes. El tiempo es todo. Pero qué cosa mucho más esencial es ese todo. Depende cómo lo escribamos, si con letra minúscula, con letra mayúscula. Y si lo resaltemos, como dice para la escritura, en negrita o en regular.
Estás hablando de algo de lo que estábamos hablando hace un momento. Una palabra como todo, como tú lo escribas, significa otra cosa que lo común que entendemos.
Cualquier cosa que uno escriba en el estilo que lo escriba puede indicar algo diferente de usted escribir la misma palabra, pero de otra manera. Y en el idioma sabemos que hay lo que llaman el abecedario. ¿Qué cosa es el abecedario? Un nombre que le damos a una actividad del ser humano, porque esa palabrita clave de cuatro letras, dos consonantes y dos vocales,
todo,
ese todo usted lo ve en mayúscula y en negrita, puede significar o aplicarse algo distinto de la misma palabra todo, pero con letra minúscula y no necesariamente negritas. Puede ser en coloraditas, o puede ser color blanco. O sea, el idioma.
Pues bastardillas.
¿Qué es eso? Entendamos bien. El idioma tiene cantidad de formas para entenderse lo que uno quiere decir. Hace un momento estaba René aquí hablando con algunos aquí, con Humberto, Víctor, el concepto de la escritura, ¿verdad? Un libro. Tú escribes un libro, ¿para qué? Para leer, pero esa lectura puede ser una impresión en letra negrita o en letra normal, letra corriente. Puede ser en mayúscula, en minúscula. Puede ser en tipo regular o tipo
gigante.
Tiene varios nombres, pero uno muy, muy común, en bastardilla. Que es lo mismo que decir en romano o en itálico.
Exacto.
Víctor es profesor, él entiende estas cosas.
Porque no, como que tiene otra connotación, pero eso mismo es lo que se está hablando.
Connotación. Es decir, el hombre es. ¿Qué cosa? Bíblicamente, ¿qué cosa es el hombre? ¿Qué cosa es el hombre para aquel que le pone significado a las cosas? Ahora, ese aquel, todo depende cómo usted lo ve, lo lee, lo interpreta en su mente, si con letra mayúscula, si en bastardilla, si en letra regular, o en negritas, o en blanco, como sea. ¿Qué cosa es el hombre? El hombre es simplemente. Esa palabrita de cuatro letras. El hombre es todo. ¿Todo para qué? ¿Qué es lo que lo incluye todo? ¿Qué concepto es eso que incluye todo? Otra vez, hablando idioma, y el español, y lo mismo se puede explicar en cualquier idioma, inglés, español, alemán, francés, no sé, por ahí están viniendo conceptos que nos están queriendo enseñar diferentes idiomas, que aprendamos diferentes idiomas. Yo recuerdo algo que puedo repetir constantemente, que yo no sabía lo que era ir a la escuela. A mí me nacieron y yo estaba, y llegó el momento que yo no sabía qué iba a hacer en casa. Pues yo recuerdo que papi leía, y cuando yo crecí un poquito, que me mandan a la escuela, yo fui privilegiado porque Dios me dio esa habilidad de captar desde el inicio de primer grado, aprender a leer con fluidez. Afortunadamente, tuve una bendición grande con la actividad de una persona que para mí jamás se me olvida. Ese nombre nunca lo olvidaré. Bueno, se olvidará cuando yo me muera. Nombre: Antonia Flores. ¿Quién era Antonia Flores?
El teacher. La maestra.
Mi maestra de primer grado.
Hermana de
Pedro. Segundo y tercero. Hermana de Pedro Flores, el artista, el cantador.
Cantautor
era Pedro Flores.
El componía.
Y doña Antonia Flores, aquella maestra, para mí era mi mamá. Mi mamá, pues yo la veía a ella como mi madre. Ella me apreciaba, no sé. Le dio conmigo desde chiquito, como que le caí bien. Al tiempo me daba cuenta de por qué aquella señora me consideraba a mí con cierta acción un poquito diferente con respecto del resto del grupo. Ella a mí me tenía como si fuera un hijo. Y me enseñó, y eso a veces sacaba tiempito del tiempo regular para que yo aprendiera a leer correctamente. Y eso siempre se lo agradecía a ella. Porque la lectura, en primer grado, facilito, que ella era la primera maestra, el primer grado que tuve. De hecho, ella fue maestra mía de primero, segundo y tercer grado. Antes era así, había una maestra que... Habían los grupos, el primer grupo de primer grado en el cual yo estaba, habíamos dos grupos, primero y segundo grado, y la misma maestra, Antonia Flores. Ella daba instrucciones al grupito número uno y instrucciones un poquito más adelantadas al grupito número dos. A mí, de alguna manera, vino cierta cosa que me daba cuenta que por qué yo fui a la escuela. No sé, yo no fui a la escuela, a mí me llevaron a la escuela. Pude captar ese concepto de que no fue voluntad mía el ir a la escuela, sino que algo, alguien puso en mí que me dio cierta habilidad para yo aprender a leer. Y desde primer grado, esta señora, doña Antonia Flores, como que apreciaba que yo ya casi sabía leer un poquito cuando fui a primer grado. Y por ahí empezó ella a darle clase especial a ese grupo de primer grado. Le daba ciertas asignaciones, lectura, que leyéramos a medida que nos iba enseñando la lectura, y dedicaba un tiempo, digamos, de 15 o 20 minutos para el grupo de segundo grado. Los dos grupos estábamos juntos en la misma escuela. Antes las cosas no eran tan fáciles como hoy. Hoy hay mucha especialidad. Y antes, mire, era, yo diría, algo más aprovechado para aprovechamiento. Había uniformidad en todo y también el concepto pluralidad. Los profesores de aquel entonces eran personas preparadas intelectualmente, habían ido a escuelas, a universidades. Doña Antonia Flores era graduada de la Universidad de Puerto Rico, y el esposo, el hermano de ella, don Pedro Flores, un cantautor de la historia. Si recordamos nosotros nuestra infancia, ¿cómo es que hemos llegado a lo que hoy somos? No tendremos ninguna dificultad de ver qué es lo que ha sucedido con nosotros y por qué nosotros estamos aquí. Un área bastante amplia, sillas a granel en cantidad, sin embargo, un puñadito. Muy poquititos. Normalmente los sábados 14, 16, 18 personas nos estamos reuniendo. ¿Y por qué así? ¿Hay algo que nosotros podamos hacer? Sí, lo único que podemos hacer, una sola cosa: usar nuestras rodillas, doblar nuestras rodillas, pedir a Dios que Él se encargue de criarnos a nosotros, porque Él nos está criando aquí ahora, y es una crianza de una enseñanza muy peculiar que la Biblia me dice. ¿Y cuál es el tema de que estoy hablando? Ya lo expliqué, pero ¿cómo me lo da con nombre y apellido la Biblia? La Biblia me habla del concepto de que muchos son llamados, pero el texto no está completo. Porque dice también, muchos son llamados, pocos los escogidos. Ah, ¿qué nos tiene aquí? La determinación del Padre Creador de que seamos lo poquito que somos. Éramos muchos más. ¿Desde cuándo? Yo olvidé cuántos éramos en cierta ocasión hace 30, 40, 50 años atrás. Pero hoy se cumple lo que está escrito. Muchos son los llamados. Y éramos muchos en el pasado. Pero la frase no concluye ahí. La frase es múltiple. Hay una dualidad. Muchos llamados, pocos escogidos.
interesante que muchas profecías hablan de que la población del mundo entero va a ser cortado 90%, que lo que quedarán va a ser solamente un 10%. ¿Y qué fue lo que dijiste?
No, yo dije diezmada.
Diezmada, porque yo estaba comenzando, no me llegaba la palabra. La población diezmada, y ahora si llegamos a 20, es mucho. Y recuerdo que en aquel momento, hace ya casi 27 años, en junio se cumple, éramos como 200 en el grupo allá en el salón de la universidad.
No sé.
Y de allá para acá, en ese momento salieron 156 y se quedaron un poquito menos de 50 más o menos. Y después de 27 años lo que queda es un 10% de lo que había antes de nuestra salida. Y eso nos indica a nosotros que lo profético en el mundo también es profético en la iglesia. Palabras de Herman Hayes, cuando dijo, como en el mundo, en la iglesia, como en la iglesia, en el mundo. Eso hay que tenerlo en mente cuando bregamos con estos datos, que quizás sean triviales, pero tienen significado.
Más que significado, propósito. Y al hablar de propósito, ¿de qué estamos hablando?
De todo.
Actividad oficial. Propósito. Razón de ser. O sea, hay un propósito en la existencia de la humanidad. Dios creó al hombre con un propósito. Pero ese hombre, lo leemos así tan sencillamente, el Dios creó al hombre, sí, Génesis haya uno. Dios crea al hombre, muy bien, pero ¿y los creó? Marido y mujer, varón y hembra, bien simple. Dios comienza las cosas con simplicidad y las concluye ¿cómo? Con acción del propósito de la simplicidad original. Pero que también está el concepto de simplicidad y dualidad. ¿Y qué detalle, qué actividad se describe o describe al ser humano, al hombre? ¿Cuál es la actividad que descubre, o sea, que describe al hombre? El hombre lleva dentro de sí mismo el sentido de el propósito divino. Ningún ser humano de todos los que hayan sido creados fue creado por el Padre Creador, porque ningún ser humano se puede crear a sí mismo. El Creador Supremo es el que determina, y cada ser humano que él crea ha sido con un propósito. Pensemos de esta manera con regularidad y preguntémonos nosotros, o sea, examinémonos nosotros, ¿por qué esto es así? Bueno, la contestación es muy simple: voluntad divina. ¿Qué hay en la actividad de lo que llamamos planeta Tierra, los cielos y la Tierra? Todo fue creado por el Padre Creador con un propósito. ¿Y cómo podemos adjetivar ese concepto propósito? Propósito puede ser múltiple o propósito singular o propósito, yo diría mucho más claramente, propósito reproductivo. Es decir, que hay una razón, un propósito en la creación de lo que Dios determine hacer. Y él lo resumió todo en ¿qué cosa? Toda la creación para el Padre Creador está resumida ¿de qué manera? ¿Qué propósito había en la mente del Padre cuando decide crear al hombre?
Poner todo sujeto a él.
Todo sujeto a él. Pero la palabra clave aquí, ¿cuál es el propósito de él? Dios crea al hombre con el propósito de hemos dicho, he usado otra vez el término, pero lo repito, la dualidad. Dios tiene dualidad. Él es más de uno. Y el hombre fue creado con una característica muy divina. Reproducción. Dios continúa como reproducción. Sinonimia de reproducción.
Creación.
Creación. El Eterno es un profesional. Su profesión es.
Lo menciona aquí.
Creador.
Menciona la palabra creación y los diferentes niveles de significado.
Creación. Dios es el creador. El Padre creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó Dios. Dios el nombre que distingue a ese ser que no hay forma de resumir el concepto, eso que se llama Dios o que nombramos por Dios. Cuando Dios hace al hombre, ¿qué le dice él al hombre? A ese hombre primero que crea, ¿qué le dice? Dios no acepta singularidades. No. Porque el apellido de él es Yo Soy. Es el nombre. ¿Y el apellido? Creador. Yo soy el creador. Yo soy el que soy. Yo soy el que crea. Yo soy el que hago esto. Yo soy el que hago aquello. Yo soy el que lo hago todo con letra mayúscula y en negritas. Y si acaso queremos más detalles, en itálico. O sea, estilo de la escritura. Eso creo que se aprende en la escuela. Conceptos que me recuerdan mucho a doña Antonia Flores, buena maestra que tuve yo de bendición divina, que fue una señora muy dedicada a su profesión y no tenía, ella nos quería al grupito que éramos, estaba el grupito de primer grado y el que tuvo segundo grado, a los dos le servía a ella y nos apreciaba a todos de igual manera, como si todos hubiésemos sido hijos de ella. Esa era doña Antonia Flores.
En un sentido lo era. En un sentido lo era.
Claro que sí.
Porque estaba a cargo de la disciplina de esos niños por esas horas que estaban en el salón de clase. Toda la enseñanza.
Pero, volviendo a esa niñez mía, yo recuerdo que tenía otros hermanos, tres hermanos más. Y había otro, un hermano, estaba Isidro, Gaspar, Eulogio y yo, cuatro hermanos. Estaba Isidro el mayor y Gaspar el segundo. De alguna manera Gaspar como que nos identificamos, porque él era más activo que el hijo mayor, o sea, que el hermano mayor, Isidro. Isidro era menos activo, pero Gaspar era más activo. Y todavía está vivo él por ahí. El otro día estuve hablando con él por teléfono. Yo digo, un hermano, pero un hermano que para mí es otro yo, porque por él fue que yo he podido llegar a lo que soy hoy. Podemos, usted conoce la historia, pero resumiendo la parte final, él estaba en vivir en la Florida, se fue ya adulto para la Florida, ya yo estaba mozalbete, ya mayor de edad, 18 años, y que yo andaba por aquí. Y en una visita que nos hizo, vino acá a Puerto Rico a visitarnos, y yo le dije, Gaspar, me voy para allá también. Eso. ¿Es para allá? ¿No? ¿Nos vamos? No, me puse a hacer las cosas y a moverme de alguna manera y reunir dinerito para el pasaje, y me fui para la Florida. Y aquello fui a la Florida, porque ese anhelo de deseo de querer ir para allá. Ah, yo quería aprender inglés. Pero yo no sabía qué era lo que iba a suceder conmigo si yo me iba para Estados Unidos. Tenía la bendición de que ya mi hermano estaba allá. O sea, que tenía un lugar a donde ir. Con él podía estar. Y en uno de esos viajes que él hizo acá a Puerto Rico, yo dije, me voy para allá. Bueno, me fui. Y vivíamos juntos en un apartamento que él ya había alquilado. Ahí estábamos los dos. ¿Conoce usted la vaca, digo, la cama de aquel entonces, verdad? Ya lo dije. No había cama, era hamaca. Se dormía en la hamaquita. Y todavía yo tengo mi hamaca, no la misma, pero la he cambiado. Y de vez en cuando la amarro y me refresco en ella y a leer en mi casa. Otra vez, conceptos de la historia. ¿Qué aprendí yo? Me fui para la Florida con Gaspar. Aquí tenía, sí, tuve buenos maestros que me enseñaban un poquito de inglés. Me gustaba el idioma inglés, yo quería aprender más inglés. Y como Gaspar ya se fue para allá, pues yo también me fui. Y el resto es historia. ¿Qué fue lo que me llevó a mí a la Florida? Bueno, el hecho de que Gaspar estaba allá, sí, pero hubo algo más, había algo más. No sé la historia de ustedes, pero la historia mía fue, creo que se lo estoy repitiendo, recordando, porque lo he comentado aquí. Yo he dicho que fui para la Florida con el propósito de aprender inglés. Sí, allá me fue fácil aprender el idioma, aunque ya tenía algo, la base la tenía, pero allá, pues hablándolo constantemente en el trabajo, encontré trabajo y rápido que para estar allá. Y de momento, alguien me da una dirección. Ah, porque me veía que a mí leyendo la Biblia. Yo le he contado la historia. Ellos le dieron el nombre de Pasadena, escribía Pasadena. Yo no sabía lo que iba a hacer conmigo. Ahora puedo decir que de alguna manera Dios sí estaba guiándome, llevándome de su mano hasta el día de hoy. Porque en el contexto de todo esto, la historia, una vez enfermé de muerte, pero no me morí, y aquí estoy. Dios me resucitó. Y en ese hospital fue que fui al hospital, me dieron la dirección de Pasadena, de alguna manera, y escribí a Pasadena, y me llega la contestación a mi carta, y aquí estoy. Gracias al Padre Creador, jamás he tenido que ver ningún médico. O sea, parte de mi historia. Yo les cuento a ustedes, porque esto es repetitivo, el efecto que yo veo en ello es cómo Dios puede y de hecho actúa, obra con cada uno de nosotros. Éramos, como René está diciendo, casi 200 o 200 y más en algún momento. ¿Y cuántos somos ahora? No somos ni 15 ya, ni 14, 16, por ahí 17 a veces, 18. Ahí estamos. ¿Qué será en el futuro? Todo depende cómo nosotros le pidamos al Padre Creador información, propósito de Él para con cada uno de nosotros. Y ahora mismo el grupo, ¿verdad? Éramos muchos, pero somos pocos. ¿Qué propósito de Dios con este grupito? Un grupito pequeño, 16, 17, 18 a veces, hasta 20 lo más que hemos sabido. Y las reuniones grandes, antes ya eso se disipó todo, como que se ha empequeñecido, pero se ha multiplicado en conocimiento, entendimiento que Dios nos ha provisto al nosotros dedicarnos a leer la Escritura y pedirle a Él por entendimiento de lo que leemos. Y mire, hay un propósito por el cual estamos aquí nosotros. Y ese propósito yo lo veo en este libro repetitivamente, aparece en varios lugares. No les he contado los lugares, dice. Pero sí lo he leído varias veces. Dice, muchos son llamados, pocos los escogidos.
Otra una analogía que añade a eso es ancho, amplio es el camino de los muchos y estrecho el de los pocos. Ahora, uno tiene que pensar, bueno, y eso de ancho o de estrecho. Los pocos están dispuestos a entrar en el camino estrecho. Ahora, piénsenlo literalmente. Estás rodeado de rocas y tienes que caminar por un camino que casi no cabes, porque es un camino hacia la eternidad, hacia la inmortalidad, pues la restricción es grande, porque ese camino va a demostrar, para empezar, que estás poniendo en práctica la fe que Dios pone en nosotros, porque ese camino que casi no, que no cabes, porque eres un ser humano. El camino hacia la eternidad para un ser humano es imposible a menos que Dios ponga en uno esa determinación de sufrir todo lo que hay en ese camino. Piense, caminando por ahí y raspándose por todos lados, porque las piedras son como las piedras de la playa de Mar Chiquita. El que no conoce sabe que esas piedras no son piedras que son lisas, son piedras con muchas puyas. Yo sé algo de eso, porque yo una vez, en un lo que se llama en inglés un dare, te reto a que haga tal cosa, y yo lo hice, y salí ensangrentado de allí. Pero eso fue una experiencia. Estoy vivo porque aquel le piso así. Pero imagínate caminando por ese camino y cada paso que tú das es doloroso, porque con cada paso esa piedra te está raspando y arrancándote la piel. Piénselo en esos términos. Y piensas que aquellos que fueron llamados, ¿por qué no fueron escogidos? Pues trae otra parábola, que el sembrador tiró semilla y lo que había allí era que la tierra no era muy buena y las raíces eran llanas, no, no, las raíces de la de lo que germinó, de la semilla que germinó, no tomaron profundidad para buscar agua, y pues se marchitaron cuando el sol sale y las calienta y las quema. O sea, hay muchas parábolas, hay muchas maneras figurativas de decir eso, pero en cada método que se usa, cada parábola, cada escenario figurativo, hay un poquito más que le añade y nos ayuda a entender el concepto de muchos son llamados y pocos escogidos.
En ese contexto, mientras te oía lo que explicabas, mi mente estaba dándole vuelta y repetitivamente la idea de qué cosas somos. ¿Cómo nos consideramos lo que somos? Bueno, si leemos la palabra, me dice aquí que ¿cómo es el nombre de Dios?
Yo soy.
Es el nombre de Dios. Yo soy. ¿Qué cosa es Dios? El yo soy. ¿Qué cosa? ¿Qué hay ahí? El yo soy.
Una comparación.
Dios. En el idioma español recuerdo, bueno, en inglés también, en el nombre de las personas está lo que llama nombre y apellido. El apellido normalmente ata a la persona, a la familia. Y el nombre distingue al ser individualmente. Pero, ¿por qué eso es así? Otra vez concepto, nombre y apellido. El apellido es descriptivo de lo que cada uno de nosotros debe ser. O más bien puede ser. ¿Y qué es lo que entendemos es el propósito por el cual estamos aquí? ¿Por qué, si éramos tantos, ahora somos tan pocos? ¿Qué propósito hay en ello? ¿Qué es lo que somos nosotros? ¿Qué nos dice este libro? Somos.
Profecía
en cumplimiento. Pero una sola palabra que nos describe a todos en general, a toda la humanidad. Todos los sábados lo decimos. Nosotros somos. Vosotros sois. ¿Qué cosa es el hombre? Creación. Es decir, hay un creador. Un creador que actúa, obra con propósito. Él tiene un propósito para todo. ¿Y cuál es el propósito que Dios tiene en su mente para crear al hombre? Dije, Dios tiene, no dije Dios tuvo. Dios tiene, porque Él sigue creando hombres constantemente. Pero ¿cómo Él llama a esa creación de Él, ese propósito de Él? ¿Cómo lo llama Él?
Familia de Dios.
Sí. Él nos pone nombre y apellido a la humanidad, al hombre. Dios le pone nombre y apellido. Por eso yo digo, bueno, Juan González, mi padre, nombre y apellido. Juana Díaz, es un pueblo por allá cerca de Ponce, ¿no? Pero era el nombre de mi madre, Juana Díaz. Pero ella se distinguía ella no firmaba, cada vez que firmaba, nunca se firmaba Juana Díaz. Ella se identificaba Juana Díaz García. Se ponía dos apellidos, el del papá y el de la mamá. Dos abuelos que yo conocí. Pequeñito era, pero lo recuerdo. Los abuelos maternos. Ya poco lo que recuerdo de ellos, ¿verdad? Pero sí, algo no se me olvida. Pero en el ese ser que Dios crea, el hombre, ¿qué distingue a esa creación? ¿Qué es lo que lo distingue? ¿Qué distingue a un ser humano del otro? Lo que yo estoy mirando, yo veo Carlos, veo Víctor, veo Antonio, veo a René, veo al otro y a la otra.
Somos diferentes.
Cada uno tiene un detalle específico. Y cada quien tiene su identificación específica. ¿Qué se llama? ¿Qué cosa?
Nombre.
Nombre. Cada uno tiene un nombre. Nuestros padres nos establecen con un nombre. Y ese nombre se supone que tenga significado. Es decir, no necesariamente que nuestros padres tenían un propósito específico para ponernos tal nombre. Muchas veces lo hacían por recuerdos de un pariente lejano, de antaño, o de algún amigo íntimo que apreciaban, o el nombre de su jefe, quien fuera. O sea que cada padre distinguía a cada hijo por el nombre. No olvidemos eso, el nombre. Muy detalle, sea muy detallista. Es así, esa frase de el nombre. Una frase, dos palabras, el nombre. ¿Cuál es el nombre que el Padre nos puso a cada uno de nosotros? Todos los sábados lo decimos, pero hoy lo hablamos con más detalles. Vosotros se llaman, ustedes se llaman, vosotros sois. El sois es yo me llamo. O sea que el nombre describe lo que yo sea. Eso que yo sea es cuál es mi especialidad, mi manera de lo que hago, lo que yo haga. Hablar, comer, brincar, saltar, correr. ¿Y por qué no dormir también? Cuando dormimos, análogamente, pues pensamos que estamos muertos. Porque el que muere, duerme. Y el que duerme, muere. Dormir, morir. Característica descriptiva para la actividad de cada ser humano. Pero también hay característica de vivir. ¿Qué característica tiene ese concepto vivir? Tiene una característica futura. Que hay algo más de lo que percibimos ahora, de lo que apreciamos ahora, algo que es real, pero una pena que no lo vemos, porque es invisible. Pero en la acción hay visibilidad, se puede ver a través de la acción. qué cosa es cada quien. Y ese cada quien nos es dado por nuestro Padre Creador. ¿Y cuál es el nombre que el Padre Creador nos ha puesto a nosotros? ¿Cómo es el nombre de cada uno de nosotros? ¿Está en el libro? Vosotros sois dioses. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, una frase incompleta. Vosotros sois dioses. No, vosotros sois hijos míos. Vosotros sois como yo. Y el yo que distingue al Padre, como lo identifica. El Padre, ¿cómo se identifica? ¿Qué cosa la profesión del Padre? Creador. ¿Qué característica Dios le dio al hombre? ¿Qué entendemos de Génesis capítulo 1? La raíz fundamental de Génesis capítulo 1. Dios creó al hombre. Singular. Pero no hay singularidad en Dios. En Dios hay multiplicidad. Porque el primer ser que Dios crea, físico, humano, es dual. Dios no creó a Adán solo. Adán era representativo, una figura, un ser, hembra y varón, fundados, fundidos, mezclados en uno. ¿Cuál es el nombre de Dios? Dice ese, yo soy, ¿verdad? Sí, pero yo soy, ¿qué? El nombre de Dios tiene nombre y apellido. Yo soy. Uno. ¿No? Yo soy uno. Pero ese uno, Dios lo revela en esa primera persona que crea. Que la crea varón y hembra. Dualidad. Dios es un ser activo. Es decir, no hay tiempo para él acostarse a dormir. No. Él no va a dormir una siesta, no. Dios está activo constantemente. ¿Y dónde lo describe él? ¿Dónde Dios describe lo que Él es? En su nombre. ¿Y cómo es el nombre de Dios? Yo soy. Es el nombre del Padre Creador. Yo soy. Pero hay un versículo por la Biblia que le pone apellido a ese nombre. Yo soy el nombre y el apellido. ¿Yo soy qué? No lo oigo. Yo soy, está en este libro en algún lugar, ustedes me lo encuentran. La frase dice, yo soy todo. Con letra mayúscula, está, negrita, verde.
Eso está implícito en yo soy el que soy.
Yo soy
porque
el que
cuando
soy.
Él dice, yo soy, usando la otro nivel de las definiciones de palabras en hebreo, al decir yo soy, en este contexto, está diciendo yo soy, pero nada más es. Eso es lo que está diciendo. Nada más es. Ahí tenemos que analizar qué es lo que Dios nos está diciendo con la palabra soy. Porque esa palabra Él la está usando no como cualquier ser humano diría, nosotros existimos. Él está diciendo, yo soy, yo existo, aparte de todo lo creado. Y sin mí no hay nada creado. Pues yo soy el único que verdaderamente existe. Cuando se trata de la palabra existencia, solamente yo cualifico, en otras palabras.
¿Y cuál es la palabra que describe, que de los, lo describe ahí? Yo soy todo.
Ah, y ahí está implícito. Yo soy el eterno. Yo soy todo, porque sin mí nada. Ahora, cuando uno dice, cuando Él dice, yo soy el que soy, es una frase en los niveles comparativa, como un comentario comparativo. Él se está comparando con los diosesitos, estamos hablando de ángeles creados, que se creen que están en el mismo lugar de ese que verdaderamente es. Ellos fueron creados, sin ese creador primordial, no existirían. Pues Él está establecido, por eso es que a veces tú lees una escritura y al final dice, el eterno, punto. ¿El eterno qué?
Yo el eterno.
¿Sabes? ¿Qué es lo que está diciendo? Eso es la firma. Él está constatando, Él está confirmando que solamente Él verdaderamente existe. Nada más existe en los ojos de Él.
En español, bien simplícitamente, yo soy ¿qué cosa?
Todo.
Por eso todo. El todo cae perfectamente, porque lo que está diciendo es, yo soy el origen de todo.
Exacto. Nada hay que no sea por la voluntad del Padre. Nada hay sin propósito en la concepción que llamamos, o el elemento que llamamos. No, primero quiero hacer una pregunta aquí para aclararlo y mejor entenderlo, más profundamente entenderlo. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Él repite ahí. Está repitiendo, pero con un efecto positivo. ¿Cuán positivo? Yo soy no es el nombre del Padre Creador. Es solamente el nombre. Pero en mi caso, pero ¿cuántos Pablos hay? ¿Cuántos Carlos hay? ¿Cuántos René hay? Muchos. Pero ¿y Dios? ¿Qué cosa es Él? Si Él dice, yo soy todo, Él está hablando en forma...
¿Vieron lo que acaba de decir? Yo soy todo y aún soy uno.
Y aún soy uno.
Porque todo ese todo está en uno.
Claro, el concepto uno... hay que entenderlo como el idioma, de cualquier idioma, pero el español es nuestro. Hay que analizarlo, ¿verdad? Todo es todo, que no hay absolutamente nada que exista sin la presencia del Creador, del yo soy. ¿Y cómo describimos eso, la presencia del Padre? Una palabra que lo describe tal como Él, el nombre de Él, que Él es todo, ¿verdad? Yo soy El eterno. La eternidad no tiene fin. Es el factor que acá decimos muy simplísticamente, el tiempo. La eternidad es un tiempo. Sí, la eternidad es un tiempo que no tiene fin.
Y no tiene principio.
Ni tiene principio.
Porque estamos hablando de la eternidad, vamos a decirlo así, al lado de allá de todo lo físico creado. Porque sí, nosotros, y esto lo hemos hablado en el grupo, que cuando Dios estableció los días, vamos a decirlo, minutos, horas, días, todo eso en el ámbito de la dimensión física, eso es solamente una muestra de lo que hay en el más allá, en esa eternidad. Es una muestra pequeñita para darnos a nosotros a entender, y es parte de su taller donde él está obrando, pues nos da a nosotros entender algo de lo que es tiempo, entender, llegar a entender que él es el tiempo. Porque si
¿y qué cosa es el tiempo?
Él mismo. La eternidad. La eternidad no tiene principio ni fin.
Una creación de Dios.
Bueno, el tiempo es una creación dentro de nuestra creación física. Pero en sí es sale de él. La eternidad. Ya.
¿Qué entendemos por ese nombre? Yo soy el eterno. O yo soy la eternidad. Bueno, simplemente no hay nada más. Eso es decir el nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Cómo que se llama él? Yo soy uno, pero ese uno tiene una amplitud. Yo soy todo.
Cuando uno dice yo soy todo, uno en realidad está diciendo yo soy el que soy. Porque la palabra esa de el que soy, lo que está diciendo es yo soy, yo existo fuera de todo lo creado, de todo eso. Pues yo soy todo, porque todo lo creado es, viene de mí, tiene su origen en mí. Todo es el que soy. Yo soy el que soy. Yo lo entiendo sencillamente. Yo soy el único que verdaderamente existe. Porque todo lo otro existe.
Por mi voluntad.
Exacto.
Es mi propósito, la expresión de mi mente. La mente del Padre la expresa Él en una sola palabra. ¿Cuál?
¿Sabe dónde está eso? Expresarlo de otra manera. En Salmo, creo que siempre me confundo, 102, 104, donde Él está hablando de que Él le da, Él está usando la creación física. Él dice de las bestias estas marítimas, de los monstruos marítimos, dice que él abre la mano y ellos comen, él le quita y ellos se turban, y él le quita el aliento y dejan de ser. Todo lo que existe, lo único que Dios tiene que hacer es en un cerrar, un abrir y cerrar de ojos, y no existiría nada.
104.
Y entonces él dice, yo envío mi espíritu.
104,
¿y qué? ¿Cómo
se cita? ¿Qué?
Son creados.
Y son recreados.
Renovados. Y renuevan la faz de la tierra. Salmo 104:30.
Ese.
Salmos 104, versículo 30.
Para mí, esa es la escritura. está diciéndome a mí, está ayudándome a mí a entender, yo soy el que soy, yo soy el único que verdaderamente existe, porque yo tengo poder supremo sobre todo en el universo, porque todo lo que salió, todo lo que existe salió de mí y por mi voluntad. Esa es esa palabra importante, por mi voluntad.
Versículo 25 en adelante. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes.
Salmo 104, sí, 24,
25. Seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí están allí está este Leviatán que hiciste para que jugase en él.
Dios juega con eso.
Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser, y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra.
Ahora, fíjate una cosa que dijo ahí. Escondes tu rostro y se turba. Esa es la condición, no solamente del mundo entero, pero específicamente del ser humano. Dios ha escondido su rostro, aunque Él está presente. Ellos no lo ven. Él no se les revela abiertamente. Y están turbados. ¿Cómo eso es de turbado? Lo único que hay que hacer es mirar la condición del ser humano, lo que hacen, lo que no hacen. Eso es la turbación. Pero entonces dice que quita su hálito. Cada ser humano le quitan el hálito y termina en polvo. Pero que Dios envía su espíritu y lo resucita. Todo eso está. Eso de el yo soy el que soy. Está implícito en todo eso que dijo el Dios.
Están hablando de una continuidad. Es decir,
muestra lo que a veces los animales saben más que los seres humanos.
A veces.
Mira, tú le dices algo de Leviatán.
Dice que, o sea, que Dios se esconde su rostro y los animales se dan cuenta.
Sí.
Pero los seres humanos
no. Tú le dices algo de Leviatán. Y que, para que jugase con él. Que los que tienen mascotas. ¿Cómo es que uno juega con esos mascotas? Ah. Para Dios, para el Padre, por medio del Verbo, Él juega con todos estos rebeldes, Satanás. Todos, desde el más poderoso de ellos, el que la Biblia llama, bueno, la Biblia no le llama, Él se llama Él mismo y sus seguidores lo llaman Lucifer. Desde ese hasta el más pequeño de ellos, Él juega con ellos. ¿Y qué sentido? Hebreos capítulo 1, versículo 14. Todos estos espíritus son, existen para el bien, la intención es mala, de ellos, para el bien de aquellos a quien Dios le ofrece salvación. Es un juego que Dios tiene con ellos. Él lo está usando a ellos en contra de su voluntad. Ellos tienen que ceder a Él. Por eso es que, mira, el saber es entender eso, internalizar eso, es, en un sentido, ese amor de Dios que Él tiene para con nosotros, que sabiendo eso, saca fuera todo temor. Porque no importa lo que te pase en la vida, si verdaderamente tu fe está establecida, que Dios sabe lo que hace, sabe lo que tiene entre manos, sabe lo que, cómo hacer las cosas con cada individuo, sabiendo donde cada individuo tiene sus límites, que es algo que nosotros mismos no sabemos. Él nos demuestra su amor sacando fuera ese temor, y esos individuos lo que están haciendo es ayudando sin querer a Dios crear seres que van reemplazando a ellos.
aclárame ese conceptito, esos individuos.
Esos individuos son estos ángeles caídos y sus demonios, que son sus hijos. Y los demonios, que también están clasificados como Satanás. Cuando uno dice Satanás, a veces la mente piensa en un individuo. No, Satanás es todo aquello que es adversario del hombre.
Oposición.
Tú sabes, todos son Satanás. Porque Satanás no es un nombre, es un título de, como decir, un título de trabajo. Carpintero, albañil, constructor, lo que sea. Satanás, adversario.
Pero esos que menciona Taís, carpintero, albañiles, son profesionales que se complementan en todo lo que ellos hacen.
Son diferentes, pero todos trabajan con una meta, de levantar un edificio, ¿verdad?
Ajá. ¿Y dónde está el efecto, la realidad explicada, detallada, de yo soy todo?
Él está ahí. Él está en eso. Él está en el todo, ¿verdad? Y ese todo incluye el sentir que, entre comillas, la serpiente tiene en su pecho y se deja arrastrar por ese sentir de el odio que le tiene la humanidad, y actúa de acuerdo a eso, comiéndose los seres humanos, comiendo tierra. Porque cuando preguntaste qué es el hombre, yo pensé, diferentes niveles. Él es tierra. Si él es tierra, él es carbono. Pero carbono con aliento de vida.
Espíritu.
Sí, que es espíritu, exacto. Y así tú puedes definir al hombre en diferentes niveles hasta llegar. El hombre es el propósito de Dios en reproducirse, en crear seres espirituales, espíritu de lo material, que ha sido engendrado, ha sido gestado y finalmente nace de nuevo como un ser espiritual. Todo eso está implícito, todo eso está mezclado hoy en la pregunta: ¿qué es el hombre? Desde vieja hasta lo espiritual. Pues dependiendo de cómo uno hace la pregunta, en el contexto, es cuál nivel, es que viene la contestación.
¿Y qué propósito hay en todo ello? ¿Cómo podemos resumir toda esa explicación que hasta aquí hemos dado y la que podemos añadirle informativamente, ¿verdad? O explicadamente. ¿De qué se trata? Estamos hablando de qué cosa. Obra de Dios. ¿Y cuál es la profesión de Dios?
Creador.
Obra en acción. O sea, Dios está obrando. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que queremos explicar? ¿Qué es lo que de hecho estamos explicando? Esto es un poquito profundo, que a veces no entra en nuestra mente humana con facilidad, porque no es posible ni fácil que usted pueda, a cualquier ser humano como usted, bien sea pariente suyo o no pariente, hay tal cosa de que no hay parentesco en la familia humana. Un momentito, me estoy contando yo mismo, ¿verdad? ¿Cuál fue la pregunta que planteé?
No hay parentesco en la familia humana.
Ajá. Ahí estoy hablando con un idioma confuso. Que no hay explicación, ¿cómo es?
El parentesco de la familia humana.
¿El parentesco de qué?
La familia humana.
Ah, familia.
Ajá.
Ese tema, esa palabrita, familia, Dios es todo, ¿verdad? Dios es una familia.
Ahora, yo estaba pensando en otra cosa porque mencionaste que si uno va por ahí a decir esta cosa. Y mencionaste lo de parentesco. El parentesco físico se interpone porque le estás hablando un idioma de otra familia. Y por eso no hay profeta en su propio pueblo. Porque si tú le empiezas a hablar de estas cosas a una persona que su enfoque es su vida cotidiana, no hay lugar, estamos hablando de los odres, no hay lugar en esa mente para cosas relacionadas a otra familia que esa persona ni reconoce que existe. Entonces, esto es algo que yo aprendí, no lo aprendí, pero que se me confirmó. ¿Y qué cosa? En una película titulada 2012, no recuerdo, no sé si cuántas personas vieron, hay una escena donde allá en las montañas de la Himalaya hay un texto, yo lo llamo Hare Krishna, un monasterio de estos hindú, y ahí está el mayor y el jovencito, y ya mismo viene un tsunami de tan grande que va a forrar esa montaña, y ellos lo saben. Y el viejito le está echando té en una copita. Y la copa sube, sube, sube de té. Y llega a la parte de arriba, así se desborda. Y el niño lo trata de parar, pensando que el viejito no sabe lo que está haciendo. Pero lo que el viejito está haciendo es enseñando una lección. Él dice, estas palabras no tienen cabida en tu mente porque tu mente está ya demasiado ocupada con otras. Vacía tu mente y habrá lugar para cosas nuevas. Y eso es lo que Dios hace en este proceso. Separarte de los quehaceres de esta vida cotidiana, material, física, para que haya lugar en esa mente, esté dispuesta, esté disponible para recibir cosas que tienen que ver con otra familia, porque lo tuyo familiar, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Deja a tu padre, deja a tu familia, deja a lo familiar, déjalo atrás y vete a un lugar que tú no conoces, pero yo te enseñaré el camino. Ese lugar es este proceso de gestación espiritual, este proceso de crecimiento en gracia, porque hay arrepentimiento y conocimiento. La misma gracia que disfruta el hijo frente a su padre, el mismo conocimiento que el padre le da a ese hijo. Crecer en eso. Es imposible crecer en eso, porque los afanes de la vida están tan arraigados, así es la palabra, en las vidas nuestras, que no hay lugar. Por eso es, muchos son llamados y pocos escogidos, porque esos que no fueron escogidos no permiten vaciar su mente de lo cotidiano para ver lugar para otros.
Tú estás hablando de un proceso. Un proceso es el nombre, pero ¿y el apellido? ¿Qué dijiste? Proceso de creación. Eso es clave. En toda la actividad del ser humano, podemos hablar de ello y resumirlo en ese contexto de el propósito del Padre. ¿Qué significa padre? ¿Qué entendemos por eso de padre?
Primero, líder fuerte. Las tres palabras, sí, porque la autoridad está ahí. Líder es autoridad. Fuerte porque tiene poder. Primero, es primordial. Tiene preeminencia. Esa es el significado de la letra Aleph.
Que hay otra palabra ahí más clara, más simple para describir todo eso. Tú dijiste que hay esto, lo otro, eso. Todo se resume en el concepto, hay un propósito. Propósito es la clave. Hay un propósito. ¿Por qué estamos aquí? Al principio dijimos éramos muchos antes. Hoy, pues, somos menos. ¿Qué hay en todo esto? Bueno, hay lo que llamamos el efecto o propósito cumplido, o más, todavía con mayor claridad, propósito en cumplimiento, porque hablando de eternidad, ¿cómo nuestra mente puede explicar ese concepto de eternidad? No creo que en el diccionario, yo nunca he encontrado buscar un diccionario el que describen los expertos allá diccionariamente de la palabra eternidad. ¿Qué cosa es eternidad? Dios dice yo soy, ¿verdad? Pero yo soy ¿qué? Yo soy lo clave aquí. Yo soy el eterno. Creador, planificador, póngale usted cualquier palabra descriptiva de cualquier actividad en que el hombre esté involucrado. En todo ello no hay absolutamente nada que el hombre pueda hacer y o esté haciendo históricamente, al presente y en el futuro, no importa el tiempo. Mientras el hombre sea lo que hoy es, nunca olvidemos el concepto de que hay un propósito. Comenzamos aquí hablando de que éramos muchos, ahora cuántos somos, pero no olvidemos el concepto propósito.